Ayer en el Senado, el ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, abordó el destino de un eventual excedente de reservas en poder del Banco Central. Si bien dijo que las reservas que Economía tiene en el Central solo se usarían para cancelar deuda y aliviar así las torres de vencimientos que el país deberá enfrentar en 2011, elevados niveles de cancelaciones que tiene que hacer, Lorenzo aseguró que en caso que la autoridad monetaria entienda que posee reservas excedentes que puedan ser usadas para los objetivos planteados por Mujica, su Secretaría de Estado no se opondrá. Recordemos que la idea del presidente Mujica es utilizar ese excedente, ese posible excedente del Banco Central, en el ferrocarril y en la construcción de escuelas de tiempo completo. Pero ayer además Lorenzo reconoció que la deuda pública es alta y que significa un factor de vulnerabilidad que no se quiere soslayar. Con estos elementos sobre la mesa nos preguntamos cuál es la situación en materia de endeudamiento público. Enseguida el diálogo es con el economista Pablo Rosselli de la consultora Deloitte.
Análisis económico.
Pablo, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, Juan Andrés.
¿Cómo vieron ustedes estos anuncios de Lorenzo con respecto a las reservas? En el ámbito político, por lo menos, ya hubo señales, más bien señales de conformidad con respecto a esto. ¿Qué dicen ustedes?
Sí, es verdad. Los anuncios del ministro en relación a este tema aplacaron algunas inquietudes que podían haber en torno a este tema. Hace un par de semanas estuvimos analizando el tema y planteábamos que, en realidad, el Banco Central no tiene reservas excedentes en el sentido de reservas que están disponibles para ser gastadas, porque todas las reservas las compró emitiendo deuda. Por eso, un uso de esas reservas para financiar gasto público, aun si se tratara de inversiones, no importa si son inversiones o gastos, derivaría en una descapitalización del Banco Central. El ministro ayer fue muy cuidadoso en precisar que solo puede hablar sobre una parte de las reservas del Banco Central. El ministro dijo que hablaba de la parte que en realidad corresponden a activos que tiene el gobierno depositados en el Banco Central y que figuran como parte de las reservas del Banco Central. Y sobre esos activos comentó que si se llegara a evaluar que parte de esas reservas son excedentes o que no son necesarias como un mecanismo de protección ante una situación de crisis, bueno, en ese caso se aplicarían esas reservas excedentes a la cancelación de deudas, algo que en su momento también comentamos. A ver, las reservas se tienen para enfrentar situaciones críticas, se adquirieron con endeudamiento. Si ahora se entiende que estas reservas son innecesariamente altas para enfrentar una situación de crisis, y todo esto vale tanto para las reservas que tiene el gobierno como para las que son de propiedad efectiva del Banco Central, se podrían aplicar esas reservas excedentes a cancelar parte del endeudamiento público, porque además el gobierno y el Banco Central pagan intereses mayores que el rendimiento que obtienen por la inversión de esas reservas. En definitiva, Juan Andrés, a nuestro juicio, los anuncios del ministro apuntan en la dirección correcta. Si sobran reservas, se deberían aplicar a bajar deuda y no a financiar gastos.
Algunos números, Pablo, según por lo menos la crónica que hoy tiene el diario El País, el Banco Central cuenta con un total de 7.999 millones de dólares como reserva. De ese monto, pertenecen al sector público 1.619 millones y de ellos, de estos 1.619, 1.300 millones son la liquidez del Ministerio de Economía.
Sí.
O sea que ayer Lorenzo estaba hablando básicamente por esos 1.300 millones de dólares, ¿no?
Exactamente.
Pablo, y con respecto a lo que es la deuda del país, la deuda del Estado, el mismo ministro ayer admitió que la misma es alta. ¿Ustedes cómo analizan las últimas cifras de cierre de 2009 que se conocieron la semana pasada?
No hay duda de que la deuda pública es alta. Es un factor de vulnerabilidad y el ministro fue explícito ayer. Pero en el aumento de la deuda pública que tuvimos el año pasado, ese aumento debe analizarse prestando mucha atención a varios aspectos. La deuda bruta pasó de 16.500 millones de dólares en 2008 a 21.700 millones en 2009 y en relación al PBI subió de 53 a 69%. Si miramos los datos de la deuda neta, deuda bruta menos reservas, pasaron de 8.200 millones a 11.100 millones. Todos esos números que son correctos, que han sido manejados en la prensa, sugieren un panorama de expansión del endeudamiento público mucho más complicado de lo que en realidad es. Hay varios aspectos que están detrás de esos aumentos.
Y, por ejemplo, ¿a qué te referís? Algo ya hablamos la semana pasada, por ejemplo, temas como la acumulación de reservas, los efectos de las fluctuaciones del dólar, ¿va la cosa por ahí?
Sí, ahí esos son buena parte de los factores. Si miramos la deuda bruta, una parte importante del crecimiento tiene que ver con la decisión del gobierno de acumular reservas. Por eso, en estas circunstancias, es mejor mirar la deuda neta, deuda bruta menos reservas. Ahora, también la deuda neta subió mucho, subió unos 2.900 millones de dólares, pasó de 26 a 35% del PBI. ¿Por qué ocurrió eso? El déficit fiscal fue de unos 560 millones de dólares, un 1,8% del producto. Allí hay un primer factor que explica el aumento de la deuda neta, pero observemos que hablamos de 560 millones en un total de incremento de 2.900 millones. Hubo déficit fiscal, se cubrió con endeudamiento. Por otro lado, el Banco Central devolvió encajes a los bancos. Los depósitos de encaje no se computan como parte de la deuda del Banco Central, pero esos depósitos sí le permiten al Banco Central tener más reservas. Entonces, la decisión de devolver encajes determina que el Banco Central tenga menos reservas y, por lo tanto, que tenga más deuda neta. Ese factor explica una variación de 640 millones de dólares, que es mayor que el efecto de crecimiento de la deuda por déficit fiscal. Y estos dos factores juntos explican 1.200 millones de dólares. La otra gran explicación de la suba de la deuda neta está en las variaciones del dólar, que fueron particularmente distorsivas el año pasado en lo que son estas medidas usuales de endeudamiento.
A ver, ¿en qué sentido?
Bueno, el dólar a final del 2009 era de 19,60 pesos, mucho más bajo que el valor del dólar a finales del 2008, que era de 24,3 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que las deudas emitidas en moneda nacional, que son una parte no despreciable de la deuda pública, subieron fuertemente medidas en dólares cuando comparamos diciembre del 2009 contra diciembre del 2008, que son los números que todos los medios y analistas hemos estado comentando. Según nuestras estimaciones, el efecto de caída del dólar sobre la deuda en pesos que ya teníamos en el 2008 es de 1.650 millones de dólares. Y estos tres elementos, déficit fiscal, devolución de encajes y el efecto cambiario, explican casi que la totalidad de esa suba de 2.900 millones de dólares en la deuda neta. Ahora, el efecto cambiario es mucho más importante que los otros dos efectos juntos, ¿verdad?
Uh-huh. Ahora, también es cierto que aumentó la relación deuda-producto.
Sí, y uno habitualmente dice, bueno, si mido la relación deuda-producto, los efectos cambiarios son menos importantes. Pero en realidad acá hay otro aspecto a tener en cuenta. Cuando los analistas medimos la relación deuda-PBI, tomamos el valor en dólares de la deuda y lo dividimos por el PBI en dólares. Para llegar al valor de la deuda en dólares, el Banco Central usa el tipo de cambio de fin de cada año, que, como decíamos recién, como en 2009 el dólar bajó mucho en la comparación diciembre-diciembre, la deuda medida en dólares subió mucho. Ahora, para calcular el PBI en dólares, se utiliza el dólar promedio anual. Y lo que es curioso es que el dólar medido en promedio anual subió, y eso tiende a disminuir el PBI medido en dólares. Por eso decíamos que las fluctuaciones cambiarias fueron particularmente complicadas en 2009. Las variaciones del dólar hicieron que simultáneamente subiera el monto de la deuda en dólares y deprimieron el valor del PBI medido en dólares, algo que es muy poco común, pero que ocurrió de forma material el año pasado.
En síntesis, Pablo, entonces, dejando de lado estas complejidades, ¿cuál es el balance que hacen ustedes con respecto a la evolución misma de la deuda?
Bien, otras veces hemos comentado que hay varios aspectos a cuidar cuando medimos la evolución de la deuda. No tenemos dudas que la deuda debe medirse en relación al PBI. También nos parece que en las circunstancias actuales es mejor medir la deuda neta, deuda bruta menos encajes. Tenemos que sacarle deuda bruta menos reservas, pero también tenemos que sacar de las reservas los encajes por esas distorsiones que generan. Y a su vez, como tenemos deuda en dos monedas, a nuestro juicio es claramente mejor valorizar la deuda en dólares en función de un tipo de cambio promedio histórico, lo que podríamos considerar un equilibrio del tipo de cambio, en lugar de usar el tipo de cambio de cada momento, que fluctúa mucho. Y con todos estos elementos, lo que observamos es que la deuda pública se encuentra relativamente estable, en torno de un 46% del producto, desde el año 2007. antes del 2007 la deuda pública bajaba sistemáticamente porque el país tenía un superávit primario importante. Desde el 2007 para acá la deuda pública se ha estabilizado porque se deterioró el resultado primario. Dos comentarios. La deuda es más alta, la deuda neta es más alta si sacamos los encajes, es 46% en lugar de 35%, pero lo otro que es importante es ha estado estabilizada en los últimos dos años y esa conclusión de estabilidad de la deuda a partir de cálculos que son notoriamente más complejos, pero que también consideramos que son más informativos, es sustancialmente diferente a lo que surge del análisis de los datos usuales que son extremadamente dependientes del tipo de cambio.